son las 9:02 de la mañana y el día es el 2 de junio del año 2021. Qué locura más grande, ¿eh? Pasará todos los días que uno se sorprende la fecha. Lo que pasa es que uno normalmente no la dice, pero la gente que trabaja en la radio sí, sobre todo la gente que ve el reloj de la radio Dunaga, que se ha hecho tan protagonista. Tienen el mismo desde que partió este programa, hay que decirlo, año 2008. Estoy aquí con Fernando Zavala, buenos días.
¿Cómo le va? Muy buenos días.
Estamos aquí en vivo y en directo, los dos.
Hoy hay una noticia de último minuto, ¿eh?
Muy feliz. Money for Nothing.
Hablemos después de... ¿sabes que yo debo hacer un reconocimiento? Creo que le pega en el palo el título de la canción. Pero quiero hablar de otra cosa, porque no, nuestro productor, que es un monstruo, nos acaba de mandar una noticia. Sí. Anunciando que Notco, la startup chilena, acaba de cerrar un financiamiento con un fondo de inversión en Estados Unidos, que está asociado, entre otros, al fundador de Shake Shack. Ah, Shake Shack, usted sabe lo que es, ¿no?
La hamburguesa.
La hamburguesita buena. ¿Eh? A pesar de que California hay unas mejores que usted las conoce, pero en fin. Enlighten Hospitality Investments es un fondo de inversión que habría liderado esta ronda de financiamiento. Bueno, estamos buscando los detalles, pero estaría notable, ¿eh? Un nuevo hito en el camino a que le salga un cuerno en la frente.
Lee el comunicado, dice ahí.
Esta nueva alianza es estratégica para Notco, para su expansión en el mercado de servicios de alimentos en Estados Unidos y específicamente en Nueva York. Con esta nueva inversión, la compañía se acerca al objetivo de convertirse en el primer unicornio chileno antes de que finalice este 2021. Mira, sería muy notable. Muy notable sería.
Bueno, felicitaciones a los Notco, señor Muchnik y compañía limitada. Muy buen trabajo con su expansión a nivel global de una compañía chilena. Ojalá hubiesen muchas más.
Efectivamente, oye, estoy leyendo acá, ya están algunos portales
replicando.
Especializados. Que no están
replicando la noticia en inglés y todo.
Hay que echar la foto de los fundadores de Notco, que es muy notable, ¿eh? Una foto como de...
tirando leche.
Claro, como leche en el aire, ¿eh?
Buena.
No, pero...
hace tiempo que no la veo, pero buena. Me parece fantástico. Oye, a ver, vamos a poner otra canción mejor que esta de Dire Straits. Esta como que ha envejecido bien, ¿eh? Era la más malita de todo, no sé, una más famosa probablemente, pero la de las más conocidas sin ninguna duda. Yo voy a poner otra que hacía referencia a las películas. Se llama, hay un disco que se llama Making Movies, en que sale otra canción que tú tienes ahí, Moncho, pero lo que pasa es que se me ocurrió a última hora, entonces no la alcanzamos a bajar la canción. Pero hay una que se llama Romeo and Juliet, bien bonita, que es de ese disco, y podemos hacer referencia luego al partido del Money for Nothing. Porque, noticia, después hablamos de política, de los discursos y todo, ¿eh?
Fíjate que justamente ayer estuve conversando sobre Notco con una persona que sabe mucho de la industria.
Ya, sí, pero yo voy a dejar para atrás Notco.
Después ya, vamos, cosa vamos.
Es de Notco.
Dale.
AMC, que es la compañía de
ya, pero no pongáis a Notco al nivel de AMC.
No, pues o sea, AMC es una cuestión extraordinaria lo que está pasando, porque AMC es la empresa de teatro, una cadena de teatro, así como... ¿Cómo se llaman las de acá? ¿O son parte de las de acá? Claro, es como Hoyts. No sé si capaz Hoyts sea parte de AMC, no tengo idea. Pero es una compañía, es una empresa que está bastante mal por producto de la pandemia y también por los Netflix y qué sé yo. Estaba quebrada y se pegó una subida junto con GameStop, que es lo que le llaman los meme stocks, o sea, empresas que al final lo que venía conversando con un amigo desafían como la lógica del valor presente, que se supone que está implícita en los precios, porque si uno las pone esas empresas a evaluar sus negocios, no valen mucho. Sin embargo, a punta de demanda generada por esta cuestión del Reddit, que nos va a explicar y especificar, como siempre, aquí en Niño Maravilla, que estos grupos de traders chicos, pero que están coordinados por Internet, básicamente.
Wall Street Bets, o Bets, perdón, Wall Street Bets.
Mira, lo que ha pasado es que pasó esto de los niveles de $2, básicamente, la acción era a finales del año pasado, y empezó a subir, llegó hasta los más o menos 18, $20, de ahí volvió a caer y ahora está en $32. Subió ayer 22% en el primer, que está subiendo casi a $40, 22.82 solo hoy día. Levantó 200 y tantos millones de dólares para su negocio, aprovechando los altos precios. Algunos compraron y vendieron al tiro, se forraron, pero Interesante lo que está pasando en ese ámbito, porque efectivamente como que desafía las leyes de las finanzas, por lo menos en el corto plazo, ¿no?
Pero, bueno, tú sabes que esto partió, bueno, de yo siempre he dicho que esta es una disputa entre dos grupos de inversionistas profesionales, ¿eh? Aquí esto creerse de que...
A ver, dale.
Como que llegó así un cabro chico, 15 años, y le achuntó, yo no me lo creo, ¿eh? Aquí había un grupo de gente que se dio cuenta de que habían compañías que tenían mucho corto sobre algunas acciones. Es decir, estaban vendidos a futuro sobre acciones que había algunos fundamentos que permitían pensar de que no eran tan locas esas inversiones. Y dijeron, bueno, si es que nosotros juntamos una suficiente masa, podemos lo que se llama apretar a los costos, o squeeze the shorts, ¿eh? Y empezaron una campaña y transformaron esto en una cuestión política o más bien como mediática, pero es una cosa financiera al final, de un grupo de gente apostando en contra de aquellos que estaban apostando.
Es una lógica 100% de flujo, ¿no? Que no tiene que ver con el valor de la empresa.
Claro, exacto. O sea, como que tú pones algo ahí que no sabemos cuánto vale y hacemos apuestas, claro, digamos, cabros.
Hay tres gallos que quieren comprar y hay dos arriba de la mesa, entonces hay que tomárselos para que cuando los tenga que vender salgan al mejor precio posible. Al final es una lógica financiera, pero no es la lógica que en teoría está implícita detrás de la valorización de un activo, que tiene que ver con los flujos.
Ah, no, 100%. O sea, hace rato que el valor del activo dejó de importar, especialmente en el caso de GameStop. GameStop es una cadena de tiendas que vendía juegos en formato DVD, ¿eh? Los formatos DVD ya no existen, las tiendas que venden juegos, yo no sé si hay algunas por ahí todavía, pero son bastante menos que antes. Y aún así la compañía tuvo un alza de error
y sigue subiendo. Está a $160, porque está subiendo BlackBerry también, que es una compañía, la empresa favorita del doctor Camus. ¿Tú sabes cuál es? BlackBerry.
¿Por qué?
Porque el mayor
fracaso. Oye, pero qué coincidencia con lo que pasó ayer, ¿eh?
El mayor fracaso de la historia de inversiones del doctor, pero un fracaso serio, o sea, de esas que te dejan...
¿No fue Tesla?
BlackBerry. No, Tesla es una batalla. Estamos hablando de plata de verdad. BlackBerry, un corto en BlackBerry.
Oye, Zoom también está con buenos números el día de hoy. A ver, déjame ver cuánto está ahora, pero hace ratito estaba subiendo...
2,5%.
1,4% en el pre-market en este minuto. Mejoró sus perspectivas para el resto del año. Y de alguna manera está como asentando su posición. Yo creo lo que es increíble es como en el caso de Zoom todavía no, pero vamos hacia allá. Está pasando algo similar, creo, a lo que pasó con Google en algún minuto, que se transformó de una marca a un verbo. Eso es bien increíble, ¿eh? Uno ya no dice voy a buscar en internet, claro, voy a googlear. No,
de hecho, ponte tuyo, a veces te ocupo Meet mucho, ¿eh? Más, escucho como más fácil,
¿verdad?
Porque llegaba y ponía en el calendario.
No, mucha gente, ¿eh? Mucha gente. Y el Teams también es bueno.
El Teams se me encuentro malo. Es muy enredado. O sea, te chupa.
Honestamente lo encuentro no tan malo. Lo encuentro bueno, de hecho. Encuentro buena solución.
Oye, pero.
Pero Zoom.
No, es que ahí va a tu punto. Cuando le mando la dirección, el mail al gallo, le digo hagamos un Zoom. No le digo hagamos un Meet.
A pesar de que le manda
Meet queda como poco claro si qué es lo que está, qué te estás refiriendo. En cambio, un Zoom le queda a todo el mundo claro. Oye, un ataque cibernético a las productoras de JBS.
Un cuarto de la carne de Estados Unidos. Es increíble, ¿eh?
Son brasileros, ¿eh? Sí. Tienen operación en Australia, en Estados Unidos. Están, parece, pagando el rescate los muchachos. Otra cosa, antes de entrar al tema.
¿Cuánto se calcula que pagó Colonial Pipeline? ¿Cuánto? Finalmente. Se dice que decenas de millones de dólares, decenas en plural.
A los
hackers de Europa del Este que le hackearon el
negocio.
Como tú decías, se estima que aquí también van a pagar. Qué increíble. Es un grupo ruso, al parecer, esta vez.
Imagínate esos rusos. ¿Cuánto le irá a durar la vuelta? Deben haber un helicóptero ya volando camino a... La pregunta es si Putin está de acuerdo o no. Porque si les da chip libre...
¿Pero tú crees que Putin tiene alguna posibilidad de controlar a estos personajes?
Sí, po. No sé. Yo creo. No cacho nada, no he estado ni siquiera en Rusia. Oye, te cuento los mercados antes de pasar a otros temas. Están subiendo las acciones en Europa. Eurostoxx 50, 0,2% arriba, esa es más o menos la tónica. Las bolsas en Asia cerraron relativamente a la baja, 0,8% de caída, más o menos parejo entre todos los índices chinos. El caso de Japón subió 0,46%. Y los índices americanos indicaron una subida levemente al alza, 0,2%. Qué linda esta canción, ¿eh?
Pero bastante tibio, ¿eh?
Qué linda esta canción, mucho, ¿eh? Hay mucho sentido.
Oye, hay un enredo con la lira turca, ¿eh? Que está cayendo del orden de 3.5%.
Quiere bajar las tasas, Erdogan.
Pues está no es que quiera. Según él, que conversó con el presidente del Banco Central y llegaron de acuerdo en hacerlo.
Esa es la gracia de los bancos centrales dependientes. $68, subiendo 0,62% el WTI, que están apretando ahí el tema del, de la oferta. Cobre cayendo un 1%, 4,6%, cerrado más o menos. Y las criptomonedas devolviendo todavía 2-3% el Bitcoin a $37,000. Dólar peso, lo vi en la mañana subiendo, ahora está cayendo un poco, 7.26.17, cayendo 2 pesos básicamente. Vamos a ver cómo evoluciona eso.
Oye, dime. Ayer el presidente hizo su cuenta anual, su última.
Un discurso como de otra época, yo lo escuché.
¿Ah? ¿Tú lo escuchaste?
Escuché. A mí me tocó escucharlo porque me tocó andar en auto a esa hora, una media hora, una cosa más o menos larga. Y se escucha bien, presidente, bueno, leyendo un discurso bien hecho. Pero en realidad era una puesta en escena que también me tocó verla antes de salir, muy, muy, me dio pena porque es una cosa que antes tenía una relevancia. Y entre la pandemia, lo que ha pasado, lo degradado de las instituciones, mostrar, no sé, el señor de la fiscalía que está en el suelo, el presidente del Senado con 3% de aprobación.
La presidenta.
No, la presidenta como persona, te digo, las instituciones. Todas las instituciones degradadas, poca gente, una cosa muy,
a las 4 de la tarde,
muy añeja, desgraciadamente, de mi punto de vista. Para las circunstancias que vivimos. Muy claro, a las 4 de la tarde.
¿Por qué, 9, yo no entiendo por qué no lo hicieron, oye, con todo el cariño hacia los amigos de la moneda, ¿por qué no lo hicieron en la mañana como se hacía siempre, no? Yo me acuerdo, a mí me tocó asistir a.
O sea, para que se vea lo menos posible. Claro.
A mí me tocó asistir a un par de cuentas públicas hace algunos años. Y era toda una ceremonia, sí, y era en la mañana, y era en Viña, y en, Viña, o sea, en Valparaíso, digamos. Y el 21 de mayo, y bueno, el 21 de mayo eso es un cambio y está bien.
Pero el 21 de mayo fue más o menos como la estatua de Baquedano de la plaza, la misma.
No. Recuerda que el 1 de junio era la fecha original de estos discursos. Estaba en la Constitución antes. Bueno, no importa. Pero da lo mismo si el 21 de mayo o el 1 de junio, pero había una cierta.
Era el evento más importante del año.
No.
La cuenta pública.
¿A nivel político?
O sea, en el fondo para sacar cuentas, para hacer balance.
Eso sí. Ah, pero había una cierta como de espíritu republicano. Total. Que es lo que...
Ahora no, po.
Que es lo que uno echa mucho de menos.
Yo creo que nadie quería estar, a nadie le importaba mucho lo que dijeran. Nada va a salir concreto de ahí. Me dio la sensación de algo que el viento se llevó.
Ojalá. Bueno, pero en esa línea republicana es lo que yo te comentaba, el tema de Turquía, no sin una intención, porque me parece interesante que nosotros que estamos viviendo un periodo de discusiones sobre el futuro de nuestro país, nos demos cuenta de la consecuencia de nuestras decisiones. Turquía se está encaminando hacia un escenario de desorden macroeconómico, y lo voy a poner lo más amplio posible. Y esto partió hace... O sea, uno puede ponerle una fecha de inicio a este periodo de desorden. Y es bien concreto. Parte cuando, entre otras cosas, el presidente empieza a interferir en las decisiones de política monetaria. Y hay que recordar siempre que esto tiene consecuencias, y no solo sobre los índices, esos números. Ayer vimos el IMASEC. Esto no influye solamente sobre los números como agregados, grandes, que uno no siente tan lejano, sino que al final del día... tiene implicancias sobre la vida concreta de cada una de las personas. La inflación es un impuesto a las personas más vulnerables del país.
Una pesadilla.
Es una mochila dura que la pagan los más pobres, principalmente los pobres. Y la pagan también. Una pesadilla
que la gente se olvidó que existía, porque cuando te suben los precios 50% al año, como pasa en Argentina, en que también, perdóname que intervenga, pero también partió por un problema del Banco Central. ¿Te acuerdas que fue una declaración de Macri que en el fondo iban a dejar un poco... iban a bajar un poco las tasas porque no valía la pena defender tanto la inflación? Y ahí partió el problema de Macri y Argentina, que terminó con la caída del gobierno, o la derrota del gobierno, porque la inflación es una cosa que a la gente, si las deudas no la dejan vivir, la inflación la mata, simplemente.
La inflación, además, es una cuestión súper injusta en socialmente hablando, porque le pega Primero, a aquellos que usan gran parte de sus ingresos para consumo, que son los más vulnerables, y les pega duro. Y segundo, le pega a aquellas personas que ahorran, que en el fondo que están en el servicio, en el mundo de los servicios, y que tienen ahorros en denominados en moneda local, ya que no tienen la capacidad de protegerse contra la inflación en sistemas de ahorro más complejos.
En su ahorro y en sus ingresos, porque los ingresos tampoco van a la par del crecimiento de los precios.
Oye, me leí un libro, yo te conté, me leí un libro sobre lo que pasó en la crisis de principios del siglo XX en Europa, con los episodios de hiperinflación, y lo que hizo y lo que sucedió al final, si uno ve las consecuencias, además de que provocó un cambio en el orden mundial, que obviamente eso todos lo sabemos, es que borró la clase media trabajadora de países como Alemania, completa. O sea, en el fondo la clase media que había hecho, había sido la que había impulsado el crecimiento de la Alemania antes de la Primera Guerra Mundial, terminó de ser borrada después de la Primera Guerra Mundial por el hecho de los episodios de hiperinflación. Se acabó, o sea, la gente perdió todo, digamos, porque si la moneda se deprecia, digamos,
y son las típicas cosas del Banco Central. Si hay algo que debiera haber consenso en cualquier persona que entienda algo del problema, no digamos algo del problema, sin sesgos políticos, relativamente con una distancia necesaria como para tener un juicio objetivo, eso funciona perfecto. Entonces, ¿qué le van a meter mano a las cosas que funcionan bien? Arreglemos las cosas que están mal, no echemos a perder las cosas que están bien.
Es como la frase que me enseñaron a mí cuando yo tuve mi primer hijo. Nunca trates de hacer más feliz a una guagua que ya está feliz. ¿Ah? Cuando claro. La guagua está durmiendo bien, déjala tranquila.
Oye, hay hartas cosas para arreglar. Dejen las cosas que están funcionando bien y next, pasen al próximo.
Claro.
Oye, vamos a hablar con Nathan Pincheira, economista de FINS, jefe de FINS.
Oye, se aprobó la vacuna.
Para hablar de las perspectivas económicas.
Sí, la vacuna Sinovac ayer, ¿eh? Sí. Por la WHO, por la OMS.
Buena cosa. Otro grupo de burócratas que va, esos gallos sí que van tarde, los de la OMS. Todavía no saben, de dónde salió el virus, imagínate. Todavía se creen el cuento del mercado Godzilla, esto. Mercado Wuhan, yo no creo nada, esa cuestión se arrancó. De todas maneras se arrancó el hay un laboratorio ahí en Wuhan donde se dedican a esto. O sea, qué posibilidad que haya venido en un murciélago si.
O quizás el murciélago vivía en el techo del laboratorio.
De todas maneras. Bueno, vamos con un par de menciones.
Vamos.
Oye, hoy día tenemos la sección de Mercado Libre, así que vamos rápido. Me la voy a saltar la de Mercado Libre porque vamos a tener la sección. Entonces, Independencia Renta Inmobiliaria, Independencia, más de 30 años liderando el mercado de renta inmobiliaria y plusvalías, gracias a la confianza que los aportantes han depositado en el equipo. Profesional, altamente calificado.
No, una bestia el equipo.
Gestionando con buen criterio los riesgos y retornos y sigue fortaleciendo la cartera de propiedades. Un portafolio equilibrado, sólido, bien financiado, enfocado en generación de flujos y plusvalías.
El BCI armó valorpyme.cl. Este es un lugar digital creado para. Creado por BCI para que todas las pymes de Chile se capaciten, digitalicen y encuentren nuevas oportunidades de negocio. No hablamos del Cyber Day a todo esto, 250 millones de dólares en las primeras 24 horas, récord histórico.
¿Récord fue?
Sí, récord. Siempre es récord, pero esta vez fue más récord, 30% arriba que el
año pasado. Yo le dije a la organizadora el otro día que iban a ser récord este año.
No, sí, imagínate, estamos sacando todos los fondos de pensión en este país que no claro. Va a ser récord. ¿Ah? En fin. Oye, pero el BCI, más allá del Cyber Day, yo creo que hoy día es una obligación, si usted es pyme, que al menos conozca las herramientas digitales, que se capacite, y ojalá que las pueda ocupar, pero yo creo que es la única manera de sobrevivir a todos estos cambios. Así que valorpyme.cl, esta es otra herramienta creada por BCI.
Oye, Econorrent está de vuelta. Tú me dices que fuiste a...
No, impresionante.
A Copiapó, y Econorrent está...
No, es que Econorrent tenía una fila más larga que todos los otros, pero no una fila porque se demoraran mucho, sino que todo el mundo prefería la casilla de Econorrent. Sí.
Ya, ¿y qué? Booming todo el tema de arriendo.
No había ni una camioneta ayer disponible, increíble, en el aeropuerto de Copiapó. En eso te lo digo. Antes ayer.
O sea, la gente que iba a buscar camionetas terminaba en Econorrent arrendando autos.
Sí, increíble.
Y tampoco, también estaban acabando.
Ahora, dicen que además hay un problema de escasez de autos, de vehículos en general. Pero Econorrent los tiene.
Más 14%. Lo que yo pensaba, sería bonito hacer... un escenario alternativo. ¿Cómo estaría Chile hoy día si no tuviéramos el tema político por delante? La bolsa estaría ¿Cuánto lees tú? ¿Unos 10
mil? 6 lucas. No, o sea, de todas maneras 6
mil. No, 10 mil puntos.
Ya, 8 mil, pongámosle. Hoy día estamos en 4 mil y tanto.
Y el dólar.
El dólar estaría en 475, igual cuando yo me fui a
y mucho optimismo dando vuelta, mucha cosa haciéndose.
No, o sea, en el norte, lo que la minería, lo que está pasando es bien increíble, ¿eh? Se ve actividad, se ve movimiento. Obviamente siempre muchas carencias, y no quiero hablar de eso, pero en términos del flujo, como dice el licenciado, bien increíble.
Bueno, EconoRent está de vuelta, entonces ingresa a EconoRent.cl, tiene todos los beneficios de ser socio, descuento, etcétera. Vamos a ir hablando de lo que va a traer EconoRent. Bueno, entonces vamos con nuestro invitado, Nathan Pincheira, economista jefe de Finsa. Hola, Nathan, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
¿Cómo estaría la economía si no hubiese este nubarrón político por delante? ¿Qué dices tú?
Mira, la verdad es que no sé si en el margen, en términos económicos, estaríamos mucho mejor respecto a lo que la pandemia ha significado, ¿no? Evidentemente que probablemente hubiésemos caído desde un punto algo más arriba, ¿no? Considerando que para nosotros la, entre comillas, desaceleración o definitiva recesión empezó un poco antes que el resto de los países, pero evidentemente después del primer trimestre del año 2020 a todos nos pegó eso por igual. Por lo tanto, las cifras en términos económicos del mundo real no creo que estarían muy distintas a la otra. Ahora bien, concuerdo con lo que comentaron recientemente sobre otras variables de mercado nominales que podrían estar algo más arriba, por ejemplo, el mercado bursátil. El dólar seguramente estaría algo más apreciado a la par de lo que ha hecho el resto de los países emergentes. No sé si mucho más, aproximadamente se habla de que el gap sería 50 o 60 pesos aproximadamente. Y creo que donde sí habría una diferencia algo más notable sería en el mercado de renta fija, un mercado que en general no se habla mucho, pero es donde mayor cantidad de flujo y de monto hay. Pero ahí hemos visto movimientos bastante significativos.
¿Por qué no comentas eso, Nathan? ¿Por qué no comentas lo que ha pasado con las tasas en el último tiempo y el impacto que ha tenido en la renta fija? Que lo ve la gente en el fondo E, ¿no es cierto?, que tiene mucha renta fija chilena. Cuéntanos qué ha ocurrido ahí.
Sí, bueno, y no solamente en el fondo E, en los fondos mutuos, en todos los otros fondos de pensiones también.
Claro, pero te digo, es lo más visible.
En los créditos hipotecarios, en un montón de cosas, ¿no? Lo que hemos visto desde hace algún tiempo por un montón de situaciones, primero muy canalizado por lo que estaba ocurriendo con las tasas afuera, ¿no? El proceso de recuperación económica mundial, ¿no? Sin duda ha llevado a que las tasas un poco más largas, es decir, tasas de plazo de 10 años o más, hayan mostrado incrementos, no por un tema de susto, sino más bien por un tema de mayor expectativa de crecimiento hacia adelante. Eso ha ido acompañado de ciertas expectativas también de algo de mayor presión de precios, inflación, y eso ha llevado a que algunas tasas un poco más cortas también se estén moviendo. Eso sí, ha ocurrido también en nuestra economía, en un comienzo a las tasas más largas siguiendo ese camino, pero después con la incertidumbre, ¿no? Y como incertidumbre no tiene ningún valor, ningún juicio de valor, sino dudas sobre lo que va a pasar hacia adelante, las tasas continuaron aumentando, particularmente en el tramo más largo, pero diversos proyectos, por ejemplo, el tema de disminuir el IVA a algunos productos, también causó que en la parte corta viéramos incrementos de tasa. Incrementos de tasa significa que están cayendo los precios, es decir, no es bueno que suban las tasas si uno está en ese instrumento.
Oye, Nader, pero esto será... Voy a aventurar una tesis y tú me dices si estás de acuerdo o no. A mí me parece que esto es una cosa transitoria, una especie de sobrereacción frente a expectativas de inflación, por un lado, como tú decías, algo de desorden político también en Chile, y que debiera tender a corregir de manera más bien gradual, paulatina, no de un paraguaso, digamos. ¿Cómo lo ves?
Yo creo, tengo una opinión mixta y efectivamente creo que el mercado en algún momento sobre reaccionó al tema del IVA. De hecho, fue bien curioso, porque en un momento había considerado que la baja iba a ser bastante menor en inflación, después como que se asustó y pensó que iba a ser mucho más, después de nuevo pensó que iba a ser muy poco y hoy día encontramos, o por lo menos frente a mi opinión, que eso reaccionó algo, y eso se puede observar en la curva en UF, que como tú mencionas, algo ha corregido. En la parte más larga, creo que el incremento podría ser algo más permanente, independiente de que pueda hacer algunas correcciones, porque el alza ha sido bastante significativa. Estamos hablando 60, 70 puntos, que en un mercado...
pasó digamos, como de 2 a 4, ¿no? En el BCPD, más o menos.
Sí, y principalmente también en los BCU, que después de bastante tiempo empezamos a tener tasas positivas.
Claro, pasamos de menos 0.5 a 1 y tanto, más o menos 2 puntos.
Entonces, ahí creo que hay una... está incluido un mayor riesgo político hacia adelante, como que Chile puede ser un país un poco más caro en el futuro, producto de mayores emisiones, mayores necesidades de financiamiento, todo esto por mayor presión fiscal, producto de querer satisfacer ciertas necesidades sociales que puedan estar incluidas en el proyecto de nueva constitución que se va a empezar a discutir ya pronto.
¿En qué sentido más caro? ¿Más caro por costos laborales? ¿Más caro por impuestos?
No,
¿más caro
no,
por
más,
qué?
Más caro en el sentido de que si Chile se ve, no sé si forzado, pero hacia adelante va a tener que ser un país más endeudado, ¿no? O con una mayor percepción de riesgo frente al resto del mundo. Bueno, cuando uno mira países que tienen esos niveles de endeudamiento similares a Chile o de similar PIB per cápita que Chile, uno encuentra que la tasa que los inversionistas exigen por querer financiar eso a esos países es más alta. Eso es todo.
Claro. Oye, y en ese sentido, no sé si has mirado lo que pasa con los credit default swap de Chile, que son los seguros en contra de los default de un determinado país, si han también reaccionado de alguna manera, que es un proceso también lento, porque la información se va digiriendo, tanto interna como externamente, en forma relativamente más lenta de lo que uno se levanta en la mañana y lee el titular del diario. Digamos, ¿qué ha pasado con eso?
Se han movido, ahora último...
Parece que...
Se cayó.
Se nos cayó, don...
Se cayó con todo, ¿eh? No es que...
¿Cómo con todo? ¿Tú dices con imagen y cosas?
No, como que ¡pum! Como... Completamente, o sea, no es que se escuchó mal y...
Se cayó como las acciones de Tesla.
¿Las acciones de Tesla están cayendo mucho?
No, te lo comentaba por...
Vamos a ver si alcanzamos a cerrar la conversa con Nathan Pincheira.
Están cayendo un poquito las acciones de Tesla, sí.
Tan interesante, sí, ¿eh? ¿Ahí viene o no viene?
No, parece que... sí.
Estamos. Sí. Aló, Nathan.
Ahí estamos, ya. Sí.
¿Cuánto rato más hablaste solo? ¿El cachado
no,
como
sí? Nada, me alcancé a dar cuenta.
Te diste cuenta el tiro. Estábamos hablando de los créditos.
Sí, mira, lo que yo mencionaba es que habían subido un poco levemente en línea con lo que ustedes habían mencionado. Algo similar ocurrió después del estallido social. También las variables como que hablan más de la percepción externa de nuestra economía se movieron bastante menos que quizás las que están más dominadas por actores locales. De hecho, el tipo cambio fue uno de ellos, los CDS, como mencioné, fue otro. En esta oportunidad ocurrió algo similar. Yo siempre pienso que el actor local sobrereacciona o se mueve muchísimo más ante este tipo de noticias que el internacional, porque el externo o el portfolio manager de un fondo afuera está más, quizás, más curtido o más acostumbrado a este tipo de cosas o de inestabilidad en algunas economías, por lo tanto sabe, bueno, o puede diferenciar cuáles cosas en realidad están cambiando dramáticamente el panorama y cuáles son algunas que dependen un poco más de lo que es la democracia, ¿no?, en el mundo, y en ese sentido han reaccionado menos. El tipo de cambio, si ustedes se fijan en esa misma línea, reaccionó en un momento, pero tampoco es una reacción que uno dijera dramática, ¿no? Capaz que, bueno, tenemos que pensar que el vecindario tampoco acompaña mucho en esa línea, por lo tanto también hay un efecto ahí, algo compartido, pero seguimos teniendo una tasa o un CDS en términos regionales bastante bajo.
Oye, para cerrar, Nathan, 6,7 es como la proyección, parece ser el consenso de mercado para el PIB de este año. ¿Ustedes están por ahí, más arriba, más abajo?
Sí, nosotros tenemos un poco más alto, en torno a un 7%, podría ser incluso 7,5%, porque la economía ha mostrado algo más de resiliencia que lo que pensábamos. O sea, el año pasado mientras, por ejemplo, en marzo la economía caía 6% en términos desestacionalizados. Este año, frente a situaciones muy parecidas en términos de vuelta a cuarentena, etcétera, caímos un cuarto de eso. En abril, ahora recién, con datos que conocimos el día de ayer, caímos en el margen desestacionalizado 1,4%, ¿no? Frente a el menos 8 que tuvimos el año pasado. Entonces, es una economía que ha aprendido, ¿no?, a funcionar bajo esta normalidad de, entre comillas, cuarentena, ¿no? También hay que considerar que ciertas medidas aplicadas por la autoridad hoy día, no sé si se respetan menos o tienen menos impacto, pero cuando uno ve los indicadores de movilidad, por ejemplo, los de Google, los de Apple, la verdad es que mientras el año pasado había reducción de 60% de movilidad frente a medidas de cuarentena, este año, por ejemplo, la última cifra para este mes, en que una gran cantidad de personas en la región metropolitana está en cuarentena, ha caído 10%, 15%, entonces también ahí hay una mezcla, ¿no?, de cosas, pero que en lo que es la actividad, por lo menos, bueno, también lo hemos visto en lo que es los niveles de contagio, situación sanitaria, ha mostrado algo de más resiliencia. Yo, de todas maneras, me gustaría mencionar que hoy día Chile todavía no se encuentra en un proceso de recuperación. Lo que pasa es que Chile, y voy a usar harto el término, ha sido más resiliente al respecto, ¿no? O sea, ha caído menos de lo que se podría haber esperado en una situación sanitaria que aún no se soluciona, por claro, más que llevemos los niveles de vacunación que llevamos, que apuntan, por supuesto, a lo que creíamos antes iba a ser un segundo semestre muy, muy bueno, pero ya estamos ahí en el segundo semestre, no nos dimos ni cuenta, la situación sanitaria está lejos de controlarse. Por lo tanto, vamos a depender un poco más de cómo aprendimos a convivir simplemente con el virus y con las medidas de contención y de restricción de la movilidad, más que pensar en que esto se quedó en el pasado y que ya es tema de 2020 y que ahora volvemos, entre comillas, a una normalidad. Todo eso también en un contexto de la discusión de la Constitución y todavía un montón de elecciones que se vienen por delante.
Así es. Mucha incertidumbre, pero estaremos conversando eso con Nathan Pincheira, economista jefe de Finsa. Gusto de saludarte, Nathan, y escucharte nuevamente. Hace tiempo que no conversamos.
Un abrazo. Perfecto, que esté muy bien.
Un abrazo. Gracias.
Chao.
Bueno, entonces esa es la visión de Nathan Pincheira. Antes de ir a la sección de Mercado Pago, les contamos que Ducati los está esperando. El doctor Camus es la llave mágica que te dará acceso a muchos beneficios ahí. Es como la palabra clave. ¿El doctor? Sí, el doctor. Tú nombras al doctor Camus en Ducati.
Te dan un café.
Santo y seña. Santo, ¿no?, y seña.
Como abra cadabra.
Doctor Camus. Y aparecen los cafés, aparecen los descuentos, todo. Vayan a Las Condes, 11.000. Déjame buscar exactamente la dirección.
420,
¿por tú? 412.
12, casi.
12, y vea la gama completa de Ducati recomendado por el doctor.
Oye, 5% del PIB, según la estimación del Banco Mundial, corresponde a lavado de activos. Más, en realidad es como 6.2.
6.7, billón.
6.7, imagínate. Está igual que el PIB de Chile. Va subiendo, claro, acá. Oye, Chile obviamente no está exento de este problema. Hay 7.500 empresas que son vulnerables y estas empresas son fiscalizadas por la UEF y deben contar con sistemas y controles para evitar este riesgo. Mira, todo esto suena como abrumador, pero desde hoy no hay excusas. RecCheck permite que tu empresa cumpla con la regulación, evite multas, protege la reputación de tu negocio y además permite cuidar a tus directores. Todo esto a través de una solución integral para la gestión de compliance 100% digital y a bajo costo. RecCheck.com. Me preguntaron otro día cómo se... Es reg, de regulación, RecCheck, de chequeo, con Q final.com. RecCheck.com.
Bueno, vamos entonces a la sección Mercado Fintech.
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Bueno, los que saben de Fintech habrán escuchado que Brasil está tremendamente adelantado en todo el desarrollo de tecnología asociado y aplicados al mercado financiero. Y quisimos tener una visión de qué es lo que está pasando ahí, cuáles fueron las razones de esa explosión ¿Y quién mejor para conversar que la gente de Iguay? Aquí en Chile también el equipo liderado por Mauricio Martínez de Iguay está muy cerca, hace la encuesta anual de FinTech y hace participa de distintos seminarios, instancias, en que el mundo FinTech conversa con el mercado. En el caso de Brasil, el socio líder de esa práctica es Rafael Schur, quien tenemos en llamado. Socio, repito, líder del mercado de servicios financieros de EY en Brasil, que nos va a contar cómo es el desarrollo de todo el mercado fintech. Fintech, le dirán en Brasil. ¿Cómo te va, Rafael?
Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación y es un placer estar acá con ustedes hablando sobre el mercado fintech de Brasil.
Excelente. ¿Cuáles han sido los hitos en el desarrollo del mercado de tecnología asociado al mundo financiero en Brasil que han marcado esta explosión que hay allá?
Bien, yo creo que por las investigaciones que hemos hecho es una convergencia de tres grandes fuerzas que se encuentran obviamente en todo el mundo. Yo creo que también se encuentra en Chile, pero que en Brasil impulsionaron mucho este mercado. La primera fuerza es el cambio de demografía, en donde los ditos digital natives, que eran los estudiantes, los chicos que nacieron en los años 2000 y tuvieron toda su vida conectados e integrados con tecnología, y a partir de 2007 con los temas de los iPhones, de los smartphones, eso subió drásticamente. Esos señores ahora tienen como sus 20 años, 20 pocos años, y están activos en el mercado, están activos consumiendo productos, consumiendo servicios, y obviamente empiezan a consumir también servicios financieros y buscan alternativas más tecnológicas. Entonces el crecimiento, la maturación de esos chicos ahora es una de las fuerzas fuertes para consumo, y también podemos hablar un poco más adelante, pero también son ellos los impulsionadores de las innovaciones, son los dueños, son los que quieren, que sueñan en tener su propio negocio, su propia fintech.
Oye, Rafael, perdón, dale nomás, perdón.
Sí. La segunda fuerza, yo creo que es la existencia de la tecnología per se. Estamos hablando de una evolución y tecnología acá en un sentido más amplio. Estamos hablando de una población que tiene acceso a telefonía móvil, tiene acceso a internet, tiene capacidad de utilizar estas tecnologías. Estamos hablando de gente que tiene más sofisticación financiera, entiende cómo trabajar con el banco y con los productos financieros, y esa tecnología está disponible. Entonces, la segunda fuerza es esta gran oferta que tenemos de tecnología para el consumo de la población. Y la tercera fuerza, solo para complementar el raciocinio acá, es el cambio de la visión del regulador y cambios en la regulación. La regulación en Brasil empieza a adaptarse con la creación de lo que llamamos de las instituciones de pagos, que es una abertura de mercado en donde muchas otras empresas pudieran adentrar en el ecosistema de finanzas, y eso evolucionó drásticamente hasta que el año pasado se regula el concepto de Open Banking acá en Brasil, que en este momento está en evolución, está en implementación, y la convergencia de esas tres fuerzas, que es la población consumiendo tecnología disponible en un ambiente de regulación más abierto e inclusivo, fue tremendo para la creación de esta abundancia de fintechs que tenemos en Brasil. Y además de todo eso, obviamente la pandemia también aceleró mucho todo lo que es consumo digital. Entonces, esos tres más la pandemia crearon una ecuación de abundancia muy, muy, muy grande.
Oye, Rafael, te iba a preguntar si tú crees que se agrega a esas tres fuerzas el hecho de que la industria bancaria haya tenido, digamos, una oferta de valor que no se adaptó a los tiempos. ¿Eso fue también una condición de base para el momento inicial de esta explosión de fintech?
Mira, la forma como yo veo es la industria bancaria sí viene se adaptando, y es una corrida interesante que estamos mirando, en donde los bancos siguen invirtiendo y invierten mucho y crían sus negocios y multiplican sus productos adentro de una base digital. Así que yo no veo que los bancos están parados. En el caso Brasil, específicamente, la confianza que la población tiene en el banco es relativamente alta cuando comparada con el resto del mundo. Así que a los brasileños, sí, obviamente, tienen cuestiones cuando algo pasa mal con una transacción o con una relación bancaria, pero de forma general están confortables y trabajan bien con sus bancos. Yo creo que acá lo que se generó fueron dos movimientos por cuenta de esas tres fuerzas: un movimiento de una corrida entre las fintechs y los bancos buscando cada vez más alguna cosa distinta. Entonces sí, las fintechs vienen con una oferta más enfocada en un segmento de mercado, en un tipo de consumo que es adecuado a una microsegmentación, sea de personas, sea de negocios. O sea, hay muchos cambios en la oferta de servicios para los pequeños emprendedores y los pequeños negocios. Y por otro lado, los bancos empiezan a colaborar muchas veces con esas fintechs y adaptar sus plataformas y sus servicios, incluso haciendo inversiones pesadas de cambios tecnológicos importantes. Y con eso, en este movimiento de corrida a mejor servir el cliente, el que gana es el cliente, obviamente. Yo creo también, solo para complementar esa cuestión de entre fintechs y bancos, es que nosotros estamos viendo la evidencia del concepto de competición en Océano Azul, ¿no? O sea, que es de un lado, muchas fintechs y muchos bancos están compitiendo, pero por otro lado, muchas fintechs y muchos bancos están colaborando. Hay casos increíbles de fintechs colaborando con bancos a llevar algo más adecuado a clientes. Pero son armas diferentes que tienen las fintechs y los bancos, y capacidades diferentes, obviamente.
Rafael Schur, socio líder de mercado de servicios financieros de EY Brasil, nos comenta respecto del ecosistema brasilero. La semana pasada estuvimos con el regulador acá en Chile conversando respecto a los cambios que se quieren impulsar. Sería interesante ver que nos contara, Raúl, cuáles fueron en específico las cosas que hicieron de Brasil una legislación o un país donde era más fácil y más atractivo innovar en este aspecto. ¿Cuáles fueron los dos o tres cambios clave?
Okay. Bien, yo creo que el primero cambio que pasó en la agenda del regulador fue dar un foco más atento a competición y la satisfacción del usuario final, una visión más orientada a mercado, y esa es una agenda nueva que tiene tanto los reguladores alrededor del mundo, como en particular el regulador brasileño cuando lanza el concepto de que llamó de agenda BC+. Con esta agenda, y después evolucionó mucho, el regulador pasa a mirar cosas que están que fueron adicionadas en sus agendas: el tema competición y el tema servicios a clientes. Otra cosa que yo creo que Brasil ha hecho muy bien es mirar lo que estaba pasando en otras localidades. Por ejemplo, nosotros sabemos que el movimiento de Open Banking se inicia en UK, en Inglaterra, muy impulsada por una visión de regulación de competición y que tuvo ahí algunos tipos de challenges, de retos a poder crecer. Lo que pasa con Brasil, cuando empiezan a mirar cómo van a construir su propia regulación, miren cosas que están funcionando en Inglaterra, pero miran también cosas que están funcionando en Australia, en Asia de una forma general, y muchas veces cosas que no funcionaron bien. Y cuando traen el concepto de la regulación para Brasil, traen una regulación que de alguna forma busca adecuar esos desafíos, esos retos. Y la tercera cosa que yo creo que es interesante es el regulador local tiene una agenda muy ambiciosa. El concepto que se está trabajando en este momento acá deja de tocar solamente en el foco de la transacción de pagos y pasa a querer traer una visión más amplia de servicios financieros a la población, incluyendo crédito, incluyendo inversiones, incluyendo seguridad. Así que la agenda es una agenda que se está escalando muy rápido, pero es una agenda ambiciosa, en donde los puntos que necesitaban de algún tipo de ajuste por lo que se aprendió de otras localidades fueron ajustados acá. Y yo creo que para Chile, por ejemplo, que empiecen esa jornada el caso Brasil, el caso Australia, cosas que se están pasando en Inglaterra, en donde el sistema ya está mucho más estabilizado en este momento, son lecciones aprendidas que claramente van a ayudar a implementar ese tipo de ecosistema en Chile.
Oye, y para ir cerrando, Rafael, ¿cuáles son, crees tú, los desafíos pendientes para que esto realmente se consolide como una industria en Brasil y ojalá en otros países del mundo?
La visión que tenemos acá es que el concepto de Open Banking, el concepto de Open Finance y la inclusión de las fintechs es una dinámica que nosotros llamamos de dinámica de plataformas o dinámica de mercado de dos lados, two-sided market en inglés. Y esos mercados se equilibran bien cuando tenemos dos cosas. Tenemos de un lado una población consumiendo servicios que está dispuesta a dar los consentimientos, las permisiones para que todos esos datos y toda esa información circule de una forma más abierta entre los participantes, y de otro lado hay que tener una abundancia de servicios. Si nosotros tenemos un de esos puntos de una forma débil o no existente, el sistema no se equilibra, ¿no? O sea, hay muchos consumidores pero no hay servicios a consumir. Esos consumidores claramente en un plazo muy corto desisten de estar participando del sistema. Por otro lado, si hay mucha abundancia de servicios, hay muchas plataformas, hay muchas fintechs, pero del lado del consumidor no hay esta intención, esta voluntad de participar, eso también de alguna forma no sustenta esta gama de emprendedores tecnológicos. Así que el sistema se tiene que equilibrar y cualquier regulación que se ponga para soportar ese sistema nuevo tiene que considerar este equilibrio entre la gente que adentro del sistema y los servicios que están disponibles, y todo eso soportado por una plataforma tecnológica disponible. O sea, hay que tener infraestructura tecnológica de telecomunicaciones, de cybersecurity. Esta infraestructura tiene que dar sustentación para que esos dos lados de la balanza se equilibren. Así que es un sistema complejo, accesible, pero el mercado y apoyado por una visión de regulación abierta logra poner eso en un equilibrio muy muy ventajoso, que trae muchos ventajas a la economía y a los consumidores.
En ese sentido, y última pregunta, Rafael. Rafael Schur, socio líder del mercado de servicios financieros de EY Brasil. Una pregunta para ir cerrando es dimensionar qué está pasando en términos de actividad, cuántas empresas, no sé qué métricas tienes como para que los que estamos escuchando nos llevemos una idea de la magnitud de lo que está pasando en Brasil en este segmento.
Ok. Hay varias empresas que hacen ese tipo de investigación y levantamiento de números de fintechs que tenemos en Brasil. Los números que yo tengo basado en dos empresas que están haciendo ese tipo de levantamiento acá, es que estamos hablando de más o menos algo en torno de 700 fintechs que tenemos hoy.
700, mira.
Un poco abajo, un poco arriba, pero más o menos 700. Lo que es más impresionante es que el crecimiento del número de fintechs en actuación en Brasil es un crecimiento alto. Estamos hablando de un crecimiento medido contra 2016 de más o menos un 33% por año. O sea, todos los años hay un crecimiento, hacemos un rounding acá, hay un crecimiento de más o menos unos 30% en el número de empresas que adentran en ese espacio de fintech. Y es claramente un crecimiento mucho mayor que el crecimiento que tenemos en la economía tradicional. Una otra cosa interesante es que esas fintechs empiezan a tener una actuación muy diversificada. O sea, nosotros mirábamos en el principio que el camino de entrada de mayor parte de las fintechs fue a través de soluciones de pagos. Pagos es algo que es, de alguna forma, el camino natural, el camino más fácil a las fintechs para que adentren en el sistema financiero, incorpórense en las jornadas de cliente en su día a día y faciliten los pagos. Pagos es un tema que tiene que generar poca fricción y soluciones de tecnología ayudan en este sentido. Pero cuando miramos hoy y los números que tengo acá, 28% de esas fintechs hoy más o menos están en el espacio de pagos, pero ya tenemos otras fintechs que están haciendo servicios diferenciados. Entonces, por de los números que yo tengo, unos 18% están trabajando con temas de gestión financiera, agregación, mejor armado de todo que es la vida financiera, tanto de las personas naturales cuanto de las pequeñas empresas. Y unos 17%, es el tercero mayor número de fintechs que tenemos en este momento acá en Brasil, ya están mirando temas como crédito. Crédito es un tema más complejo que pago. Hay una serie de cuestiones de regulación y también de exigencias de capital y de informaciones al respecto de scoring y si la gente le va a pagar o no va a pagar. Pero ya tenemos hoy de ese 7% de fintechs que están enfocando en servicios y soluciones de crédito.
Ok. Buenísimo, Rafael. Súper interesante.
Muchas gracias.
La visión desde Brasil con un conocedor muy, muy profundo como Rafael Schur, socio líder del mercado de servicios financieros de EY Brasil. Gracias, Rafael.
Gracias a ustedes. Una vez más, gracias por la invitación y me quedo disponible.
Chao, un abrazo. Vamos a conversar nuevamente. Bueno, 9:54, vamos y volvemos para ver cómo opera el mercado.
En esta pyme nos dedicamos a crear oportunidades para todos. Ah, y también hacemos los mejores y más lindos zapatos.
Y por eso en BCI creamos valorpyme.cl, un lugar dedicado a todas las pymes de Chile para que se capaciten, digitalicen y encuentren nuevas oportunidades de negocios junto al mejor equipo de expertos. Ingresa a valorpyme.cl, un lugar dedicado a todas las pymes. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Existe una generación que no sigue las tendencias, las crea. Una generación que cambia el futuro en lugar de esperarlo y que viaja en el tiempo a través de la vanguardia, a su propio tiempo. Esta es la generación del New Peugeot 208 para los adelantados a su tiempo. Puesto de conducción, iCockpit 3D 100% digital, pantalla digital de 10 pulgadas. ¿Quieres ser parte de la generación 208? Súmate en peugeot.cl. New Peugeot 208.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Ya, muchachos, hemos retornado para conversar respecto a cómo está operando el mercado. Tengo en línea a, te digo el tiro, Andrés Cáceres. ¿Cómo está, Andrés?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Te estaba buscando y no tengo la pauta impresa acá. Oye, Andrés, no, cuéntanos, el IPSA ha recuperado bastante terreno de la caída que tuvo la semana pasada.
Sí, exactamente. Luego de esa caída que lo llevó a testear ahí los 4.000 puntos, ha mostrado una buena recuperación de manera transversal, porque obviamente ahí muchas de las acciones de distintos sectores tuvieron bastante castigo, algunas mucho más exacerbado de lo que podían decir los fundamentales, y es por eso que vemos, por ejemplo, del tema del sector bancario, en el caso de las también de las de inmobiliario comercial o retail, que ha mostrado también recuperación, no solamente las que tengan exposición a mercado internacional. Así es que nosotros creemos que ahí está, estos niveles en torno a 4.500 podría ir buscando el IPSA tranquilamente para volver a recuperarse, ya que todo este tema, como hemos comentado también en anteriores oportunidades de la constituyente, es para un año completo, así es que todavía no va a estar exento de volatilidad definitivamente, pero al menos por fundamentales creemos que todavía el IPSA debería estar en niveles un poco más altos de lo que vimos en las últimas jornadas, ¿no? Así es que es un poco, yo creo, la posición ir tomando, si uno quisiera posicionarse en acciones más cíclicas, ya que, como te decía, fue un castigo, considerábamos nosotros, bastante exacerbado para esta sobrereacción que vimos posterior a las elecciones, ¿no?
Ok, en esa misma línea el dólar cae a 7.22 y medio, más o menos, lo veo yo.
Sí, 7.22, exacto. Es que ahí los niveles en torno a 7.30, 7.35, sobre todo este último, es un techo que no ha podido romperlo cuando vimos precisamente todo este fuerte salto posterior al resultado de las elecciones. Recordemos que también está Hacienda vendiendo y que ya terminó el mes de mayo vendiendo 3.000 millones de dólares. Este mes volvió a confirmar que va a vender otros 3.000 millones. Por lo tanto, eso te limita también un poco el techo y debería correlacionarse un poco con lo que uno viene viendo en el mercado, y es decir, un dólar index que va cediendo terreno frente a las principales monedas. Ya hemos visto también cómo todas las distintas políticas todavía van a mantener el impulso tanto monetario como fiscal, por lo tanto debería generarse siempre una depreciación del dólar frente a las principales monedas, y esperamos que ahí se correlacione más con eso que con los ruidos locales, que ha sido lo que generó este salto en el último tiempo, ¿no?
Ok, buenísimo, Andrés.
Esto.
Estamos conversando y vamos viendo cómo evoluciona esto. Bueno, muchachos, nos despedimos con Romeo and Juliet, haciendo referencia al disco Making Movies, gran, probablemente la obra cumbre de Grupo Dire Straits. Un abrazo, gracias.
A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that...
¿Sabías que bancos, corredoras